Lo hablamos el otro día con mi compañero Pancho, con Francisco Ulloa, que a él le estaba costando bastante los últimos días conciliar el sueño y se había comprado incluso un tecito, ¿no? Como era de los buenos sueños.
En sueños.
En sueños, mira. Y no le funcionó.
Para nada.
Y no le funcionó. Y yo le decía, bueno, es normal. ¿Por qué? Porque yo también tengo esa misma tara, porque me cuesta, a veces me cuesta mucho dormirme. Está bien que estamos viviendo una época complicada, con miedos, con incertidumbre. No somos normales, nunca lo fuimos, menos lo vamos a hacer ahora. Y me comprometí en esa ocasión a buscar a alguien que supiera de este asunto. Y no me costó mucho trabajo, porque las recomendaciones me llevaron derecho ahí. Todo el que pregunta llega a Roma, dicen, bueno, no. El que pregunta llega a Ana Lanes, que es profesora superior de Nata Yoga, con quien estamos hablando en este momento. Hola, Ana, ¿cómo te va?
Hola, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación y, bueno, buenas tardes a todos también.
Bueno, no, en principio gracias a vos, Ana. Con Ana nos conocemos, hemos sido compañeros de trabajo hace miles de años, quizá en otra vida, ya ni recuerdo, en una vida que yo era...
Soy una vieja conocida.
Vos también sos una vieja conocida. Sos mucho más joven que yo, Ana, eso es cierto. Ana, ¿cómo podemos hacer para dormir?
Bueno, es el mal lo recrudecido del momento, ¿no es cierto?
Sí.
Para mí una de las claves es la respiración. Bueno, el yoga provee un montón de técnicas respiratorias y que la clave viene porque la respiración es lo que une la mente con el cuerpo.
Ajá.
El problema de no poder dormir en general es que la cabeza está full, ¿no es cierto?
Tremendo.
Los yoguis dicen que la mente es como el estómago, porque vos le echás un montón de información y tiene que procesar y emitir un resultado, digamos.
Ajá.
Entonces, una de las formas es, para que la mente se vaya quietando, es dejarle de dar alimento.
Ajá. ¿Y eso cómo se logra?
¿Cómo hacemos para...? Claro, eso. ¿Cómo hacemos para dejar de darle alimento? Bueno, una de las formas es esto, es respirar de determinada manera. Hay distintas técnicas, pero podemos empezar por la más sencilla.
Sí, por favor.
La más sencilla es observar la respiración. Simplemente observar.
Ajá.
Entonces vos enfocás la mente, o sea, concentrás la mente en el fluir de la respiración, cómo se va dando naturalmente ese inhalar y ese exhalar.
Ajá, sos consciente de la respiración, porque la respiración, digamos, es un acto involuntario. Uno respira sin necesidad de tener que pensar, tengo que respirar, tengo que exhalar, tengo que inhalar. Piensa otras cosas. En cambio, si se concentra en la respiración, ya como que estaría dejando de pensar en otras cosas.
Exacto.
Bien.
Y como la mente de los yoguis dicen que es como un mono loco, ¿no? Vos le decís a tu mente, digamos, sí, no pienses en esto, y qué va a hacer la mente, va a ir directo a pensar en eso.
Qué bueno, la mente es un mono loco, me encantó esa figura.
Está buenísimo, y además va saltando de rama en rama, ¿viste? No se puede quedar quieta.
Genial.
Incluso cuando vos querés observarla, tampoco le gusta que la observen. Entonces también empieza a saltar de un lado para el otro.
Ajá.
Entonces, bueno, te decía que una de las formas es tratar de enfocarla en algo. Entonces vos le decís, bueno, enfócate en la respiración, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, te va a ir a enfocar ahí. Cuando te distraes, porque por ahí tenés tanta información o tantas preocupaciones,
sí,
que es inevitable que en algún momento te vuelvas a distraer,
sí,
otra vez volvés a enfocarte en la respiración.
Bien.
Esa es una forma muy simple.
Está buena.
Pero siendo un poquito...
Porque es
porque
es muy difícil, sí, no pensar en nada, ¿no? O sea, te dicen dejar la mente en blanco. Va, a lo mejor es muy difícil para mí.
No, en realidad es como que hay mucha como fantasía con respecto a eso, ¿no? Porque por ahí a veces la gente tiene como esa fantasía de que me pongo a meditar, por ejemplo, y la mente se pone en blanco. No, la mente para los yoguis es como un órgano a nivel más sutil.
Sí.
Que tiene su función es pensar,
sí,
está para eso, y vos como a la mente no le puedes decir de repente, así como al estómago no le puedes decir, si lo llenaste de comida, deja de digerir, a la mente le pasa lo mismo.
Claro.
Entonces vos lo que tenés que hacer es ir dejando de darle alimento a la mente, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces en algún momento la vas a ir aquietando, la vas a ir tranquilizando, no a través de la orden de decir, ah, me siento y chau, claro. Mente en blanco. Claro. No, simplemente la vas aquietando y una de estas formas es a través de la respiración.
Bien, decíamos que la más sencilla es verte respirar o contemplarte o sentirte
claro.
Respirar.
Claro. Sería conciencia de la respiración simple, se llama eso.
Bien.
O sea, tomar conciencia de tu respiración como se da naturalmente. Bien. Y algo importante que dicen los yoguis, así como esté tu mente, va a estar tu respiración, y como esté tu respiración, va a estar tu mente.
Bien. Y ahí entonces ya entramos en respirar de determinada manera.
Exacto.
Con determinado ritmo.
Claro. Bien. Entonces, una de las respiraciones fundamentales, que es relajante y que ayuda para dormir, sí, es la respiración abdominal.
A ver.
La respiración abdominal es lo que normalmente llamamos respirar inflando la panza, ¿no es cierto?
Ajá.
Que lo que se mueva, digamos, una forma fácil de darse cuenta si la estamos haciendo bien e ideal para practicar cuando estamos en la cama y no nos podemos dormir,
sí,
es poner una mano sobre el ombligo y la otra mano sobre el pecho.
Sí.
Y en cada inhalación y exhalación solo se tiene que mover la mano que está sobre el ombligo. La que está sobre el pecho tiene que quedar quietita. Entonces sabemos que estamos haciendo una respiración abdominal.
Ajá, estamos mandando el aire para la panza, digamos. Así a lo,
claro,
dicho a lo
o sea, en realidad estamos, claro, en realidad estamos llevando el aire a la zona más baja de los pulmones. Uh-huh. Estamos haciendo que el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, baje, sí, y esto además le hace un masaje a los órganos de la cavidad abdominal, o sea, al estómago, hígado, intestino, ¿sí?
Ajá.
Y esto además favorece la digestión.
Bien, bien.
Entonces, además, si por ahí comimos un poquito de más, bueno, ayudamos a...
También ayuda.
A que se...
¿Y a qué ritmo, Ana, esto? ¿O solo de pensarlo y de hacer esto, de poner una mano en la panza y otra en el pecho, solo con eso ya se va aquietando un poquito, vas encontrando un ritmo más calmado, más armónico?
Claro. Al principio podemos probar directamente, digamos, que se vaya dando naturalmente, pero después empezamos a enfocarnos en contar cuánto nos dura la inhalación y en hacerla más larga. ¿Sí? Entonces, a medida que la vayamos controlando y vayamos haciendo que la respiración sea más larga y más profunda, vamos a profundizar, digamos, el aquietamiento este de la mente o la relajación.
Sí.
Y una forma de potenciar aún más eso es, por ejemplo, vos vas contando mientras vas inhalando, ¿no?
Sí.
Como tratando de llegar casi al máximo de tu capacidad.
Sí.
Entonces, por ejemplo, vas contando y llegás a 4 segundos o 5 segundos.
Sí.
Y si vos querés incluso potenciar entonces esa relajación, tratas de que la exhalación dure más que ese tiempo de inhalación.
Ah, bien. Ah, mira.
Ahí vas a hacer que todavía sea más relajante ese ritmo respiratorio. Entonces esto tiene como varios componentes, porque la respiración tiene efectos directamente fisiológicos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio, bueno, tiene efectos que incluso nosotros no podemos ver, pero se sabe que existen, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero además, lo que estamos haciendo ahí es contribuir con enfocar la mente. Entonces le estamos dando una tarea a la mente que es el contar. Entonces es más fácil todavía para que uno pueda empezar a relajarse.
Bien, el monoloco como que se empieza a calmarse al darle una tarea bastante sencilla que lo mantenga ocupado.
Claro, y siempre es como el mismo ejercicio, ¿no? Si te distraes, si te perdiste, si te cansaste, bueno, volvés a empezar.
Claro, no te frustres, volvés a empezar.
Exactamente.
Bien. Y ahí, vos decías, inhalar durante algunos segundos, 4, 5, 6, lo mayor que puedas, y exhalar un tiempito, algunos segundos más. Y en el medio, claro, ¿hay un periodo que te dejas el aire adentro, lo dejas ahí unos segundos o no?
Sí, son distintas técnicas que por ahí, bueno, yo acá te dije la respiración abdominal, que sería como, digamos, la básica,
sí,
pero podemos ya ir a una respiración, por ejemplo, cuadrada, ¿sí?
A ver.
La respiración cuadrada tiene el agregado de las retenciones de aire. Entonces, por ejemplo, después de la inhalación, vos retenés ese aire, después exhalás,
sí,
y después retenés sin aire.
Ah.
Y la característica de esta técnica es que todas esas fases, la inhalación, la retención con aire, exhalación y retención sin aire, deberían durar lo mismo. Por ejemplo, si vos tardás 4 segundos para inhalar,
sí,
entonces tenés que retener 4 segundos, exhalar en 4 segundos y retener sin aire, sí, otros 4 segundos.
Bien, por eso es
cuadrada,
digamos.
Eso sería un ciclo, claro, ese sería un ciclo completo.
Uh-huh.
Entonces fíjate ahí que ya se va complejizando un poquito para la mente, entonces
sí,
tiene que estar mucho más atenta, y si querés también le podés agregar una visualización a eso.
A ver, ¿cómo
no sé
sería?
Si querés que te la cuente.
Sí, por favor.
En la inhalación vos podés imaginar que te está llenando de energía vital, ¿sí? O una energía que te va a limpiar tu cuerpo, tu mente, tus emociones.
Bien.
En la retención del aire, imaginás que esa energía se distribuye por todo tu cuerpo, como que va limpiando.
Sí.
Al exhalar, te imaginás que con ese aire que exhalás salen todas las impurezas, todas las toxinas, todo lo que no te sirve, tanto físico, mental, emocional, todo
bien,
lo viejo, todo.
Sí, lo residual, sí.
Exacto. Y después en la retención sin aire,
sí,
te quedas percibiendo esa quietud que hay, como ese silencio, como esa sensación de vacío. Y
bien,
después vuelves a empezar.
Esta visualización, Ana, de la que hablas, uno, que es novato, en esto la puede imaginar justamente como una luz o algo así.
Sí, 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 exactamente. Puedes,
ajá,
imaginarla también como globitos de energía que aspirás en la inhalación, como una energía brillante, una luz blanca, eso como tu imaginación quiera hacerlo, está bien.
Bien, vamos a recordar que estamos hablando con la profesora superior de Hatha Yoga, Ana Lanes, que nos está enseñando en principio a conciliar el sueño, pero esto también es algo así como, no es solo para conciliar el sueño, que está bueno, sino también en algún momento del día, cuando estás un poco más acelerado, o no, ya tomarlo como costumbre, poder hacer un parate y respirar de esta manera.
Exactamente, yo siempre lo recomiendo, porque por ejemplo, la gente que viene a yoga, que suele venir 2 veces por semana, bueno, tiene estas técnicas que utilizamos durante la clase, pero yo siempre les digo que no alcanza, hay varias técnicas que hay que usarlas en lo posible todos los días.
Ajá.
Y la respiración es fundamental.
Uh-huh.
Y digamos lo fácil que tiene, que hay técnicas que no necesitas ni siquiera tener un espacio o un tiempo especial. Estás, por ejemplo, estás en el semáforo con el auto esperando.
Sí.
Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero tenés un semáforo largo de 80 segundos esperando, y en vez de ponerte a mirar lo que hacen los demás o enojarte por el tránsito,
sí,
te pones a hacer una técnica respiratoria y aprovechaste 1 minuto y pico de tu tiempo para mejorar tu salud física y mental.
Ah, mirá qué bueno. Ah, no, porque uno, ya te digo, uno que no está en esto piensa que para hacer este tipo de prácticas, ya sea de yoga, de meditación, de respiración, necesitas ir al Tíbet casi. Entonces, si no, eso a mí no me sirve, porque yo tengo un día enloquecido, el laburo, que me voy a poner a respirar o a meditar en el trabajo, me van a echar. Todo es posible en esos 5 minutos, 3 minutos que son tuyos, lo podés hacer.
Exactamente, porque si además uno toma conciencia de todos los minutos sueltos, por decirlo así,
Sí.
que mal utiliza y que podría utilizarlos de manera mucho más beneficiosa, no tenés excusa, digamos,
Claro.
para hacerlo, ¿no es cierto? Y esto es lo bueno también que tiene, por ejemplo, esta línea de yoga, que justamente dice eso. O sea, no nos tenemos que ir a meditar al Tíbet, a
Sí.
ninguna caverna extraña. Podemos hacer las cosas en nuestro aquí y ahora, en nuestra cotidianidad. Las técnicas son sencillas. Lo que hay que hacer es simplemente aplicarlas y persistir.
Persistir. Ajá.
Sí.
Bien. Ana, seguramente con la gente que va a requerir tu servicio, ¿has notado que durante estos tiempos de pandemia hay como una aceleración o un miedo que nos repercute en otras cosas de la vida, la incertidumbre? ¿Vos lo notás?
Sí, totalmente. De hecho, o sea, hay mucha gente que ha venido por ahí, incluso con ataques de pánico, con que no puede dormir, con que
Ajá.
no se puede relajar. Sí, es como que todo esto, por más allá de la situación personal, digamos, que tenga cada uno,
Sí.
toda la información que está dando vueltas, es inevitable que de algún modo nos afecte. Y a cada uno, obviamente, le va a tocar por el lado que sea más sensible. Entonces, por ahí las personas que ya son ansiosas, que ya
Sí.
de por sí hay mucha gente que tiene problemas y trastornos de ansiedad,
Sí, claro.
bueno, toda esta situación general le potencia los miedos, las inseguridades y bueno, esto de que la mente, el mono loco, esté a full, ¿no es
Claro,
cierto?
mono loco, más loco que nunca. Así que bueno, este contexto en algún sentido te ha favorecido en tu profesión. Tenés más, ¿cómo serían? ¿Discípulos? ¿Cómo se llama la gente a la que vos le enseñás estas técnicas y los acompañás?
Y yo les digo practicantes,
Practicante.
practicantes de yoga.
Ajá. ¿Y cómo te ha ido a vos desde la profesión? ¿Pudiste, seguramente te habrás enganchado o otra no te ha quedado dar clases por Zoom o a distancia, por algún tipo de soporte? ¿Ya es presencial? ¿Cómo es?
Sí, bueno, con todas las intermitencias
Sí.
que generó el tema de las fases, por supuesto. Estuve varios meses sin dar clase y
Sí.
lo tuve que adaptar a lo virtual. Lo hice no por Zoom, sino ya directamente con clases grabadas,
Ah, bien.
Que les mando a la gente, que cada uno lo hacía, digamos, en su momento, en el momento en que podía, con indicaciones personales, porque, bueno, todo lo que sea el yoga desde lo físico, cada persona por ahí puede tener distintas patologías de columna o distintas dificultades y bueno, hay que
Ah,
atender a eso también
bien
con ciertos
personalizado,
cuidados.
claro. Ajá. O sea, un
Y bueno,
trabajo
ahora
doble para vos, ¿no? Te requirió
sí.
Una exigencia mayor.
Sí, tal cual, estar mucho más atenta. Y bueno, después, ahora ya sí, estoy retomando, ya retomé las clases presenciales con todo el protocolo y con todos los
Sí, claro.
cuidados.
Bueno, Ana Nobleza Obliga, decir cómo te pueden encontrar en las redes sociales, dónde.
Sí, yo figuro en las redes sociales como Anandaji, que se escribe Anandaji con J,
Sí.
Anandaji Yoga, tanto en Facebook y en mi sitio web, que ahí están todos los datos también, es
Sí.
anandaji-yoga.com.ar.
Perfecto. Ahora, en un ratito lo vamos a repetir. Esto se lo pregunto a menudo a cuánta disciplina, a cuánta persona que ejerce alguna disciplina viene. Es para lo tuyo, es para cualquier edad, cualquier condición. ¿Cuáles son las restricciones?
Mira, yo trabajo solo con adultos.
Vos trabajás con adultos, bien.
Sí, porque para los niños es un método, digamos, más digamos particular,
particular,
¿no?
claro.
Porque son distintos, obviamente, los chicos y no pueden hacer el mismo tipo de práctica.
Bien.
Y también trabajo con embarazadas.
Ah, mira.
Tengo una especialización para trabajar con embarazadas. Después, otros requisitos no hay, porque las limitaciones que la gente pueda tener a nivel físico dentro de lo normal, obviamente si hay una patología o un problema de salud complicado o un problema de columna complicado, bueno, ahí por ahí tiene que tomar otro tipo
de terapia, claro.
De terapia, ¿no? Claro. Pero yo te digo que tengo gente hasta de 80 años, incluso he tenido de más de 80, y desde los 20 más o menos, así que el rango es muy amplio.
Uno de mis temores, Ana, es, yo no, creo que no hago nada físico desde que terminé el secundario, así que estoy más duro que un portón. Puedo arrancar igual, o sea, alguna vez me he preguntado, de nada, pues yo no puedo doblar una pierna porque me quiebro todo. ¿Se puede arrancar así de 0 o de menos 10 como estaría yo?
Sí, porque el yoga, por lo menos esta línea y la forma en la que yo lo doy, no es para ser contorsionista. No, claro. La idea es poder mejorar desde las condiciones que tiene uno. O sea, el trabajo siempre es absolutamente personal.
Bien.
Yo, digamos, cada uno va a mejorar desde el punto de partida que tenga, sea cual sea, no importa, no es que tenga que ser flexible, al contrario, si no soy flexible, bueno, hago yoga a ver si mínimamente puedo mejorar algo y sentirme mejor, ¿sí?
Claro.
No hay un requisito de que ya hay que tener ciertas características físicas para poder hacerlo, porque además el objetivo es poder ir buscando, ir encontrando una armonía entre el cuerpo, mente y emociones. Entonces, no, el objetivo no es tener un cuerpo con características especiales.
Claro,
no ser una
goma. Claro, perfecto.
Claro. De hecho, hay gente que empieza trabajando en una silla porque no tiene más movilidad que para eso.
Ah, mirá vos. Mirá vos.
Personas con algún problema en columna. Bueno, hay muchas personas que tienen alguna patología de columna o hernias o pensamientos o bueno, distintos problemas y bueno, hacen igual con los cuidados que hay que tener para cada uno, obviamente, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo, Ana. Bueno, nos quedamos con unas cuantas cosas que nos gustaron mucho. Lo del mono loco me fascinó y lo de la respiración también me quedó re claro, sobre todo la cuadrada esa, imaginarse además esto de los globitos o de la energía que te entra por el cuerpo y se va desparramando y lo que sacás y eso. Nos encantó hablar con vos, Ana, de manera tal que no será esta la última vez que hablemos.
Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, me encantaría volver a hablar y bueno, espero que les sirva, que traten de practicar. Ahí también en mi sitio hay un par de videitos, así que por ahí lo bueno es empezar siempre, no importa el momento ni la edad.
Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Te mando un abrazo.
Bueno, gracias a vos. Saludos a todos. Adiós.
Hasta luego. Ana Lanes, profesora superior de Nata Yoga, la pueden encontrar en Anandaji Yoga, ahí está en las redes sociales.